alumnos que lo entrevistaban. Sin embargo, la directora de Tearte negó que se haya acordado ese tipo de performance. El cadáver hallado en Bariloche pertenece al oficial Lucas Muñoz, desaparecido hace 27 días. El abogado de la familia dijo que el cuerpo fue plantado adrede en el descampado de las afueras de la ciudad rionegrina.
Internacional.
Dilma Rousseff acudió a la OEA luego de que el Senado aprobara someterla a juicio político. El Partido de los Trabajadores denunció ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos que la suspendida presidenta de Brasil es víctima de un proceso ilegal.
Deportes.
Juegos Olímpicos. El seleccionado de fútbol fue eliminado en primera ronda. En Rugby 7, los Pumas perdieron en el último minuto con Inglaterra y ahora pelearán para acceder a un lugar entre el quinto y octavo puesto. También quedaron afuera de competencia el boxeador Yamil Peralta, la dupla femenina de beach volley. Las Panteras perdieron ante Corea en volley. Este jueves juega la selección de básquet contra Lituania. El pronóstico anticipa para hoy en Capital Federal y alrededores, cielo algo parcialmente nublado. La mínima está estimada en 8 grados, la máxima en 19. Temperatura actual en Buenos Aires, 12 grados 2 décimas, la humedad 88%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional. La síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Los trabajadores de Radio Del Plata comenzamos una retención de tareas de 30 minutos ante el incumplimiento por octavo mes consecutivo del pago de salario en tiempo y forma. En las mismas condiciones están los trabajadores contratados, quienes no cobran desde el mes de marzo. Ante este panorama se agrava la situación por el incumplimiento de la empresa en el pago de las cargas sociales, lo que hace peligrar la atención médica de los trabajadores.
Ahí de mi ciudad se va, Ramona, de mi niña la samba. I pray you care. Ramona, feel me beside the waterfall. I dread the dawn when I awake to find you gone. Ramona, I need you by my home. Oh,
sueño americano, el suelo venezolano, le dio la fuerza a tu voz. Simón Bolívar Simón nació de tu Venezuela y por todo el tiempo vuela como candela tu voz. Como candela que va señalando un rumbo cierto en ese suelo cubierto de muertos con dignidad. Te abre otro tiempo la historia. Te espera el tiempo, Simón. Simón Bolívar, razón. Razón del pueblo profunda. Antes que todo se hunda, vuelve de nuevo, Simón. Simón Bolívar, Simón. En el sur la voz amiga, en la voz de José Artigas, que también tiene razón.
I need your love. Santiago querido,
mi Santiago,
Santiago añorado, en ti yo he soñado, tú a mí me has dado todo lo más puro de mi corazón.
Tum, tin, tin, tum, tin. Sur son cœur on lisait personne, sur son bras droit un mot résonne. Je sais pas son nom, je ne sais rien de lui. Il m'a aimé toute la nuit, mon légionnaire, et me laissant à mon destin. Il est parti dans le matin, plein de lumière. Il était mince, il était beau, il sentait bon le sable chaud. Mon légionnaire, il y avait du soleil sur son front. Qui mettait dans ses cheveux blonds de la lumière. Bonheur perdu, bonheur enfui, toujours je pense à cette nuit, et l'envie de sa peau me ronge. Parfois je pleure et puis je songe que lorsque j'étais sur son cœur, j'aurais dû crier mon bonheur. Mais je n'ai rien osé lui dire, j'avais peur de le voir sourire. On l'a trouvé dans le désert, il avait ses beaux yeux ouverts, dans le ciel passaient des nuages, il a montré ses tatouages en souriant et il a dit, montrant son cou, pas vu, pas pris, montrant son cœur ici, personne ne savait pas, je lui pardonne. Je rêvais pourtant que le destin me ramènerait un beau matin mon légionnaire, qu'on s'en irait loin tous les deux dans quelque pays merveilleux plein de lumière. Il était mince, il était beau, on l'a mis sous le sable chaud. Mon légionnaire, il y avait du soleil sur son front, qui mettait dans ses cheveux blonds de la lumière.
Shop around, oh yeah, you better shop around, shop around, shop around. Otros tiempos estoy aquí, aunque puedo no escucharte, pensar que el silencio cubre tus palabras, cerrar bien los oídos como cierro los ojos, pensar en otra cosa y ya no hablarte. La, 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 yeah. La 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 yeah. La 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 yeah. La 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 yeah. Y estás allí, más allá de mis palabras, aquí. Y esto es solo para vos, que estoy aquí.
¿Qué será? Me falta todo en la vida si no estás. ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Qué puedo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer.
Hasta el final, donde algún día mi amor te encontrará. Ay,
Agradecemos una vez más el acompañamiento y la solidaridad de los oyentes de Radio del Plata.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por funcionarios del nuevo gobierno, se les informa que pueden solicitar nuestros despidos solamente en horarios de oficina. Radio del Plata advierte.
La venganza será terrible.
Una larga peregrinación de la que solo se saca la fatiga del camino.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador capaz de preservar su dignidad ante la cruel opresión de la censura o frente a la ignominia por tuita de la bragueta abierta. Patricio Arton, el que tiene un pájaro en la mano, pero 100 volando. Y a lo mejor, la aparición súbita de Coco Silly.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que tocó la bocina. Producción, Maika Iglesias, Grisel D'Angelo, Eugenia Gorostiza y muchas otras figuras de la canción internacional. Sonido, Miguel Vincent, un operador capaz de obtener los efectos más asombrosos con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Se recuerda a los presentes que el baño es de uso exclusivo de los gerentes de la radio. Y ya llegan, recitando los 10 mandamientos y caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Muchas gracias, amables. Aquí estamos en el gran galponcito de Radio del Plata. Les pedimos disculpas una vez más a los que nos han esperado aquí, el tiempo necesario para que finalizara el paro, dispuesto por nuestros compañeros, y también a los que en sus casas han esperado, si es que han esperado. En general, la gente se va a otro lado y no vuelve. Bien, vamos a saludar a Patricio Huarte.
Hola amigo, buenas noches. Se los digo así. Es por acá. Muy amables. Diremos rápidamente información.
Espérese.
Sí, ¿quiere arrancar con otra cosa?
No se apure tanto para dar información. hemos hablado el otro día de una curiosa máxima que le reprochamos un poco a Pepe Mujica cuando dijo, con mucha razón, quejándose de la sociedad de consumo, que más que a las cosas había que prestar atención a los cosos, diciendo que el hombre, tanto que tal, era más importante que las cosas que se podían poseer. Pero objetábamos nosotros que esa clase de consejos fueran dados a los humildes y a los pobres, que no son justamente los que disfrutan de la sociedad de consumo. Incluso yo diría, a los pobres les aconsejaría o recomendaría a los que pueden hacerlo que participaran más de la sociedad de consumo, que consumieran más, es decir, que se alimentaran mejor, que pudieran acceder a algunos bienes de consumo que no está mal tener. Cuando uno se queja de la sociedad de consumo, se queja de lo contrario, justamente de cómo hay un exceso, un despilfarro de bienes, un exceso de lujo y de oropel por parte de los que más tienen, y que eso, a la hora de sumar, deja poco para los desposeídos, además que produce una alienación, obsecuencia, una prosternación de las personas ante los bienes, ante lo que se posee, etcétera, 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 todo cuanto se ha dicho. Hoy pude escuchar también una cosa interesante, que consistía en hablar de la austeridad. La austeridad, ya hemos dicho, hay que recomendársela a los que gastan mucho, no a los que gastan poco. Más allá de recomendar austeridad a los barrios más carenciados, que es cosa cierta, ¿no? Sin embargo, es así. En general, cada vez que se pide austeridad, se le pide a los que menos tienen. Hoy me vine a enterar de que, en realidad, el tarifazo vino a producir un ahorro de energía que resulta ser muy ecológico. Yo me atrevería a objetar con muchísimo respeto, diciendo que en realidad los males de quemar carbón, de tener muchas usinas, del agujero de ozono, etcétera, etcétera, no provienen de las familias pobres de la República Argentina. La República Argentina no consume mucha energía y los sectores pobres menos todavía. O sea que si tenemos que cuidar el planeta, cuidémoslo a partir de los que están verdaderamente haciéndole daño al planeta. ¿Quién te cree que lo hizo el agujero de ozono? Los muchachos que viven en Santo Lugar, que ni luz tienen, no tienen luz eléctrica, o no tienen gas, o si se maneja con un gasto irrisorio. Si la miseria no produce el agujero de ozono, está en otra parte, no está en la solución de esos problemas ecológicos que tiene el planeta, no está en la República Argentina, y menos aún en los sectores de pobreza de la República Argentina, a los que se le reclama, o a los que se le dice, oh, qué suerte que vino el tarifazo, porque ahora vamos a respirar el aire más puro, nuestros hijos vivirán en un verdadero vergel, y el planeta egresará de todos los males ecológicos que padece, volverán a proliferar las ballenas, los peces, todo será fantástico. ¿Por qué? Y porque hemos aumentado el precio de la energía eléctrica a la clase trabajadora en la República Argentina, muchachos. Eso solo quería decir.
O sea que el desarrollo de la electricidad vino a ser una mala noticia.
Y es una mala noticia.
Para la humanidad.
Para la humanidad es una pésima noticia. Es una pésima noticia. O sea, podríamos decir, pero no es necesaria esa forma. Ni siquiera es necesario decir, bueno, mucho mejor andaría el mundo si directamente cortáramos la luz y el gas y todo lo demás. No importa. Basta con esto que hemos dicho, es suficientemente absurdo. Y la otra cosa que hemos tenido ganas de decir aquí es de que realmente los jugadores de fútbol de la selección argentina, los que salieron subcampeones del mundo y subcampeones de la Copa América, etcétera, etcétera, deben ser muy buenos. Deben ser realmente muy buenos. Para haber llegado a esas instancias con personas que dirigen el fútbol de esta categoría, deben ser buenísimos. Eso es. Está todo muy difícil, así que lo mejor que puede hacer uno es atajar cada vez mejor, como decía Antonio, hacer lo que estamos haciendo tan bien como podamos. No es fácil. En general, las personas que están en el mundo capitalista, no ya en Argentina, me decía recién un amigo,
sí.
Las personas que están manejando las empresas en el mundo no saben hacer lo que hacen sus empresas. Las personas que dirigen a los tipos que sí hacen las cosas y las saben hacer bien, esas personas que conducen los rumbos, esas no saben. No saben porque no vienen de ahí.
Y porque tampoco tienen intereses ahí.
No tienen intereses.
Lo tienen en otras
entonces,
partes.
El tipo que dirige hoy un canal de televisión...
O una radio, por ejemplo.
O una radio, por ejemplo.
Por ejemplo.
Ayer tenía un garage. Y compró una deuda, o como, qué sé yo, no sé de qué manera. Y viene a conducir una radio. No estoy hablando de esta radio, por supuesto.
No, por supuesto.
Muy bien. Se compra mucha deuda, entonces aparece el capitalista, aparece de pronto dueño de algo que no esperaba tener, que no esperaba poseer, y empieza, ay de nosotros, a conducir. Y ahí empiezan los desastres.
Si uno fuera una especie de médico del capitalismo, si existe una salud del capitalismo, Es raro que lo que más abunde sea lo que más falta. O sea, lo que más se compra y se vende es deuda. O sea, es lo que no hay, es lo que falta.
Una falta.
Y entonces lo que mueve y lo que abunda en el sistema es lo que falta. Uno diría que está enfermo un sistema
bueno,
así.
Pero el capitalismo consiste en estar enfermo, posiblemente, ¿no?
Quizá.
Bien. Señores, vamos a comenzar este programa diciendo que vamos a estar este sábado.
Sí.
¿A dónde?
En Luján.
Sí, señor. Sí, señor. Como una demostración del funcionamiento del capitalismo, estaremos en Luján.
Vamos a ir a decir todo esto al Teatro Trinidad Guevara, que está ahí en Luján, y será a las 9:30 de la noche.
Bien. Para no hablar de los días 25 y 26, donde nos presentaremos en Córdoba.
En Córdoba estaremos en el espacio Quality de Córdoba.
Sí.
Y ahí las entradas están en Ticketek.
En Ticketek están en venta, se están vendiendo.
Sí.
Sí, se venden todas para una función, pero para otra no. Pero ya se van a acabar.
Y bueno, pero
las
es
de
así.
La función 1 se van a acabar. No, ahora dejaron de comprar las de la función 1 y compran las de la 2 porque están los asientos de adelante. ¿No ve cómo era gente, señor?
No son los mejores los de adelante.
No. A mí nunca me pudieron convencer de eso. Eso es un gambito, un cuento, señor.
Es un cuento porque...
No, decía, pero bien se ve de la fila 8. ¿Qué fila 8? No. Yo quiero la 1, decía. No, pero vas a ver que no vas a ver bien de la fila 1. Sí,
no,
quiero la fila 1, mirar a Esther Goris que se ve la lágrima que le corre por la cara, señor.
En la 1 no se escucha bien, hay un bafle que lo tapa, que no se escucha bien. Y así.
Bueno.
Si me permite, yo tengo otra invitación para hacer, porque el día martes 16... voy a conducir un evento en el Teatro del Globo que se llama Contra los Escritores.
¿Contra?
Los Escritores. Es una especie de concurso de preguntas y respuestas sobre Witold Gombrowicz, un escritor polaco que vive aquí en Argentina. Y van a estar en los paneles Felipe Piña, Diego Golombek, Jorge Dorio... y se me va otra... muchos más.
Bueno...
Esto va a ser el martes.
Sí, sí. Qué raro que no me invitaron a mí.
Hay mucha gente. ¿Quiere venir? Lo invito yo.
No, gracias. No podría contestar ni media pregunta sobre Gombrowicz.
No, pero muchos de los que están ahí tampoco.
Bueno, yo no he dicho eso. No digo que no. Estoy hablando por mí. Solamente respondo por mi ignorancia.
Claro, bueno, de eso se...
De la ajena ya se encargarán de responder los hechos.
Bueno, esto va a ser el martes a las 20 horas en el Teatro del Globo aquí en Buenos Aires.
Muy bien, vamos al programa.
Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Vení acá que te rompo la cara. Nuestra habitual sección dedicada a saber cómo conducirse en una pelea callejera. ¿Quién no se ha visto involucrado en una pelea callejera? ¿No es cierto, señora?
Es verdad.
Ahí está.
Aunque uno
entonces,
no,
¿qué puedes hacer tú, oh joven cobarde que escuchas este programa, para protegerte en una situación como esta? A continuación te daremos unos consejos. Primer consejo: despiértate.
¿Cómo despierta? ¿Estaba durmiendo?
Sí, no sé. Dice, cuando alguien te amenaza, pon atención, ten en cuenta tus alrededores, mira qué objetos puedes usar como armas. Si estás en desventaja numérica, bueno, yo siempre estoy en desventaja numérica porque soy uno.
Bueno, no, pero...
¿Cómo podría una persona estar en superioridad numérica? ¿Cómo alguien está en superioridad numérica peleándose contra medio señor?
Es raro, sí.
Claro, si estoy dirigiéndome a uno, no les digo si estáis en superioridad numérica, no. Si estás en superioridad numérica, vos que me estás escuchando, bueno, entonces estás peleando con medio señor.
Es raro.
Con un cuarto de persona.
Claro.
Es muy raro estar en superioridad numérica siendo uno solamente el que es.
Hay superioridad numérica en una pelea entre un esquizofrénico y un paranoico.
Ahí está, muy bien. Lo que hay que buscar en todo caso es una ruta de escape. Sí, señor. Yo es lo primero que busco. Ya cuando empiezo a provocar.
Sí.
Cuando le digo, ¿de qué te la das a alguno?
Sabe que
estoy buscando o alguien que se pare, ¿entiende? Alguien que seguramente vaya a separar en menos de 10 segundos, entonces yo me hago, que te voy a matar, qué sé yo, que no ha nacido el que... O la ruta de escape, por ejemplo, el ónibus.
Sí, cuidado, porque no es una ruta muy...
O el, qué sé yo, el tren que sale justo y que el otro no lo puede agarrar. Pero cuidado porque por ahí te falla.
Sí, se demora el tren, abre la puerta, queda la puerta abierta.
O sea, la ruta de escape, puede, lo mejor es un lugar que vos puedas cerrar la puerta con llave y pasar para otro lado. Vos salís corriendo, haces 5 escalones y trabás la puerta, le ponés y chao, no te agarramos.
Bueno, pero eso...
Y de adentro le haces así, que te voy a matar. Bueno, acá dice... Hay que tratar, si uno es cobarde, ¿no es cierto?
Sí, estamos hablando de eso.
Estamos hablando. Tiene que tratar de calmar la situación. Tiene que hablarle al tipo, intentar calmarlo.
Cálmese, pero, ¿sí? Pero, no, no, ¿qué cálmese? Si el otro está como loco.
Sí.
¿Usted qué le hizo? Porque vamos a hablar de alguna ofensa.
Claro, o... acá dice, si hiciste algo que lo ofendió sin saberlo, pide disculpas, claro. Bueno, te pido disculpas, claro.
No, pero ¿qué me vas a pedir disculpas?
Te pido, arrodíllese, digo yo, entre el tipo, pídale perdón. No, oh, perdón, te pido perdón de rodillas, flaco.
No, es peor.
Por favor,
así.
Por favor, no me pegue.
Pero ¿cómo le va a pedir así? Usted no tiene que rebajarse a tanto.
Y bueno, entonces te va.
No, pero le puede.
Te va a romper los dientes. ¿Qué puede, vos quiere que te pegue?
Puede dialogar, decir, disculpame, no te vi salir.
No te vi.
No te vi, le dicen siempre.
No te vi porque el tipo por ahí lo encontró con su novio.
No.
No te vi, no es una buena excusa.
No te vi porque casi lo atropella o lo chocó, sí. le rayó el auto, cosas así.
Sí, o lo escupió en la cara.
No, bueno, no, ya sí. Eso es algo...
No te vi, dice.
Sí. Eso es una provocación que duplica.
Dice, tu principal meta... es evitar las peleas. No dejes que tu ego impida que pidas disculpas por algo que no hiciste.
¿En qué quedamos?
Vos pedís disculpas por todo, por lo que hiciste, por lo que no hiciste. Rebajate.
Bueno, ¿entendés? Sí, pero mire que el otro, si está muy violento.
Sí.
Ante uno...
Está muy violento porque te faja.
Bueno, pero por eso...
Realmente, entre dos tipos en conflicto, hay uno que está muy violento, que es el que te puede pegar.
Sí.
El más pesado y veloz. El más fuerte y otro que trata de calmar la pelea, que es el que la va a perder. Así funcionan las cosas.
Sí, a veces se mete gente, vio, de que está por ahí.
Bueno, uno tiene que especular con eso.
Los de alrededor.
Sí. Armar toda una cosa.
Sí.
Bien.
Dice, no, acá hay gente que van a decir.
No muestres que estás asustado. ¿Por qué?
Y es peor, es como los perros que le
o como miedo. Los tigres, ¿no es cierto? ¿Cuáles sí. eran? ¿Los tigres o los perros?
Todos los mamíferos.
O todos los mamíferos.
Todos los mamíferos huelen el miedo.
Claro, el famoso olor a miedo de que tanto se
Sí,
sea.
Señor. Porque si usted está discutiendo con el otro, y se ahoga, y está como loco. Si está así, está alterado, está con su facultad.
Tiene miedo,
está alterado. Si usted le habla tranquilo,
no.
Quizás se pone peor el otro, ¿eh?
Sí, dice, es peor.
O le dice, mira, yo te voy a explicar lo que sucedió.
Te voy a matar.
Yo salí, claro. Es difícil.
Después, este es un mejor consejo, que dice, aléjate.
Corre.
Si hablarle no funciona, vete. Camina hacia atrás.
¿Cómo va a caminar
hacia atrás? Al principio, para disimular que uno está rajando, va corriendo hacia atrás, ¿no?
Que es un juez de línea.
Porque, bueno. No, además, si vos le das la espalda, por ahí el tipo te ataca. Nunca se vaya caminando despacito. Y dándole la espalda al tipo.
No,
porque el tipo va a venir y te va a encajar una patada en medio de la espalda. Es así.
Y bueno, no sé, es un poco cobarde el asunto, pero sí puede ser.
Sí, ¿con quién se está peleando usted?
Sí, está bien.
Después, asume, esto ya más práctico, una posición de pelea. Atención.
Ah, o sea, no pudo evitar la pelea,
no,
se va a pelear.
El tipo se va a pelear. Bueno, muy bien. Abre tus piernas.
¿Cuánto? ¿Así?
¡No! Pará, así vas a perder. Al ancho de tus hombros. Y dobla tus rodillas levemente. Así como si...
¿Va a atajar un penal?
Claro. Hay que mantener el balance para que no termines en el piso.
Claro, como los boxeadores.
Claro, exacto. Mantén las manos arriba para proteger la mandíbula. y defiéndete.
Bueno,
ah, no, sí, sí, sí.
Pero
sí,
dé
sí
más precisiones, porque...
Si puedes usar objetos como armas, hazlo.
¿Cómo?
Cualquier objeto es bueno, como por ejemplo un revólver.
Pero no, sí.
Utiliza, dice, una silla, una botella o incluso un madero.
¡Oh, un madero!
Pero, sí. Lo utilizaré como arma.
Un palo.
Sí.
Un palo. Ahora, este informe comenzó pacifista y veo que va,
bueno,
tomando...
Si el tipo ya te va a fajar, bueno, ¿qué va a hacer? Defendete.
Bueno, sí, pero
bueno, algunas maniobras defensivas u ofensivas, ¿no? Rodilla a la ingle. Mozo,
sí.
No es necesario explicar la efectividad del rodillazo.
Sí, señor, eso es...
Patadas bajas a la rodilla, ingle o abdomen. Patea como si estuvieras tumbando una puerta, con la suela del pie. Sí, señor.
Así.
Una patada firme, ¿qué tal, señora? En cualquiera de estas zonas puede incapacitar a tu oponente por tiempo suficiente para alejarte.
Bueno, sí, pero...
No, el tipo que no hace nada, el otro.
Claro, todo esto considerando que el otro es
un
muñeco.
Yo estoy desmayado ya.
Sí, el otro es un muñeco.
Claro.
Acá.
Cabezazo a la cara.
Eso es muy difícil, le dicen el tucumanazo eso.
La frente es uno de los huesos más duros del cuerpo. Buenas tardes.
Sí, ¿cómo le va?
La frente es uno de los huesos más duros del cuerpo. Úsalo para ganar ventaja dándole un cabezazo a tu oponente en la nariz. Ya está.
Ah, con un cabezazo en la nariz. Está, rodillazo en la ingle y cabezazo,
sí,
en la nariz.
No le dé un cabezazo en la ingle y un rodillazo en la nariz, porque le va a ser muy difícil.
Es difícil
de
hacer.
La posición es difícil. ¿Cómo debes recibir los golpes de tu oponente?
¿Qué?
Por ejemplo, el tipo te manda un puñetazo. Tenés que recibirlo, ponele la cabeza. No la cara. Hemos dicho que la frente...
Claro, le pone la frente.
Le pone la frente y por ahí el tipo mismo se rompe la mano. Yo en general las peleas las gano así. Le dejo la mano hinchada de tanto pegarme en la cara. Bueno. Si te viene un puñetazo del cuerpo, tienes que apretar los músculos. Así.
Ah, sí, contrae todo.
¿Ves que te la va a pegar? Así, contrae todo.
No lo tiene que agarrar blando el...
Fíjate el que te le peguen los músculos oblicuos, sería mejor.
Y pero tanto cálculo, no hay tiempo.
Es muy
tanto...
difícil, claro. No, uno no elige dónde le va a pegar.
Y claro, a ver acá, a ver,
a
así.
A ver, no,
a
mejor
ver...
pegame de acá, ¿no? Aquí, vale decir, por ejemplo, una pelea, ¿vale hacer salvedades?
¿Cómo de qué?
Por ejemplo, ¿no vale agarrar del cogote?
No.
Uno se está peleando con un tipo. Yo voy a decir, pará, no. ¿A lucha o a piña?
No es...
¿O no vale rajunear ni morder?
En verdad, eso está implícito, no vale rajunear ni morder.
¿Cómo no? Vale todo en una pelea así.
No, rajunear ni morder no.
Está bien decirle, me voy a pelear con vos, pero no vale menos rajunear y morder.
Pero no, eso
y
no es.
Menos con la ropa. Con la ropa no se juega.
¿Cómo con la ropa no se juega?
No me agarre de la ropa.
Ah,
con la corbata,
bueno.
No.
Y ni tampoco los anteojos, veo que no
se... Ah, con los anteojos. Tengo anteojos, no me podés pegar.
Bueno, pues sácatelo.
No veo.
Pero no,
una cosa buena, es dar un grito de batalla.
¿Un grito de batalla?
Sí, porque pone en juego el factor intimidación. Gritar intimida al oponente.
¿Pero qué grita ahí?
¡Eh! Así.
No, pero con ímpetu.
Pero no tengo ganas. ¡Ay, Juna!
Claro, algo así. Onda Tarzán.
¡Qué se llame! ¿Sí?
No, pero de un grito de guerra, no de queja. No, no es un discurso fluido.
Sí, ¿cómo se llama ese grito? Tiene un nombre en judo.
¿En judo tiene un nombre?
Sí, tiene un nombre.
¿Quién es judoka aquí?
A ver, levante la mano si hay un judoka.
Che, ganamos la medalla de oro y no hace nadie judo en la Argentina, salvo la petilla esta.
¿Cómo es? No,
Zapucay es otra cosa.
Es
otra cosa.
Bueno, y después, escápate, lo mejor es
y a salar. Sí, a veces se escapa. Mire, yo una vez, no sé si lo conté aquí, pero una vez quedé como un héroe.
Sí.
por correr y escapar de una lucha. Mire lo que me pasó. Yo estaba en un grupo que lamentablemente quedé inmerso en un grupo en el cual no quería estar, un grupo violento de hinchas de fútbol, en la ciudad de La Plata. Ajá. Hace muchos años de esto.
Sí, sí.
Y en una esquina un grupo del otro equipo, un equipo platense, empezó una pedreada feroz. Yo iba con un amigo, un tipo que hasta ese día yo creía que era un tipo pacífico, y cuando lo veo que tenía las manos llenas de piedra, me dice, oh, vamos a matarlos a todos, vamos a reventarlos.
Era yo.
Digo, no, pelado, yo no voy, anda vos. Digo, yo no, yo voy a ir así. Y fui manos libres. Quedé contra un kiosco de revista. Todavía escucho los piedrazos que pegaban contra la chapa. ¡Pum, pum, 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 pum! Y me tapaba la cara con las manos. Me dio un baldosazo en una mano, bueno, todo sangrando. Llegué a la cancha lleno de sangre, con el pantalón lleno de sangre, ambulancia, todo.
Y todo el mundo creyó que usted era...
Y empezaron a decir, había tipo pesado, y dice, ¿qué pasó, manga? Acá el único que se la bancó fue el Barbita, loco, sí, el Barbita tiene aguante. Era yo el Barbita, claro.
¿Y usted?
Sí. Todo el partido estuve con los privilegios de entre malandras.
Claro.
Con los privilegios de ser el héroe, camiseta ensangrentada.
No son buenos privilegios. En general, el privilegio consiste, cuando se arma otra, lo mandan usted primero. Sí, y ¿qué hay de la nueva tecnología para estas peleas?
¿Cómo nueva
tecnología? Estoy refiriendo a gas pimienta.
Ah, bueno.
Algo para dar electricidad.
Sí, vio que hay un encendedor que se le hace una llamarada.
O sea, lo prende fuego al tipo.
Sí, más o menos. Es como un soplete.
Se hace el guapo, que se llega un momento que voy a fumar.
No.
Sacás el encendedor y lo prende fuego. Sale corriendo.
Oye, pero eso no es para la pelea, eso es defensa personal. Digo que hay cursos de defensa personal.
Bueno, ¿y de qué le estoy, de qué estamos hablando?
No, pero hay uno que en una toma le retuerce en el brazo.
Ah, sí, pero es muy difícil eso.
No sé.
No, es más fácil tener el gas pimienta o el encendedor eso, o un bufós.
Sí, bueno, sí, señor, eso ya estamos hablando de otra cosa. Pero... Hay algunos, no sé en qué, si es un arte marcial, que lo inmovilizan con un dedo.
¿Cuál? ¿Qué dedo? ¿Este?
Puede ser ese.
No, puede ser ese, me tenés que decir con cuál.
No, lo importante no es el dedo, sino dónde lo pones.
Sí, sino el que le da de comer.
Hay un punto, que no sé exactamente cuál es.
Este me parece.
No. Que si le ponen un dedo ahí...
Ah, sí.
Pero
hacés de mí lo que quieras.
Se desarma.
Sí, me desarmo.
Se desarma.
Me enamoro.
Todo. No es que se enamore, señor. Se desarma toda la estructura física, o sea, muscular.
Toda
los planes,
la estructura,
todo.
Sí. ¿Y el eléctrico cómo funciona? Buenas tardes.
Es una descarga eléctrica.
Ajá.
Que no.
¿Y qué es? ¿Un palo?
Puede tener cualquier forma. ¿De qué forma lo quiere?
No me importa.
No, porque si tiene
forma... Porque mire, hay un señor ahí afuera que me la va a dar.
Sí.
Que me quiere fajar. Entonces véndamelo ya. Y dígame cómo arranca.
Bueno, pero yo le puedo mostrar distinto. No, igual es como el celular, lo tiene que dejar cargando la primera vez, lo carga 12 horas.
¿12 horas? Ya voy, ¿eh? Sí. Ya vas a ver cuando salga. Esperamos. Sí, pero bueno, no me va a esperar el tío.
Bueno, no sé, lo deja.
O por ahí va a entrar a buscarme, que es lo peor.
Eso es lo
peor.
¿Tiene
uno cargado para otro? ¿Para otro señor?
Mire, yo tengo este, tiene media carga, no tiene todo.
Bueno, ¿y qué le hago al tipo?
Se lo apoya.
Ajá. Nos estamos peleando por eso, ¿eh?
Bueno, pero ahora con descarga eléctrica.
Sí, con descarga eléctrica. Yo le apoyé.
Bueno.
Un aparato eléctrico que tenía.
Bueno.
Etcétera.
Bueno, entonces es difícil, la verdad, pelearse con el mismo.
Es una pelea. Tiene que ver, la forma de pelear tiene que ver con los motivos de la pelea.
A veces sí, ¿no?
Claro. Uno... Ponele que te estás peleando porque el tipo es violento. Entonces sí. Vos no podés ser violento, tenés que pelearte con una cierta
claro,
cualidad.
Sí, es difícil.
Sí, no, no, ¿quién lo esquiva?
¿Y qué le dicen?
No, solo me estoy defendiendo.
No, pero no se defiende así con esas poses. ¿Sí? No, se puede defender, no sé, ¿cómo se defiende que no sea pegando si lo están pegando usted?
No sé, mordiendo.
¿Mordiendo?
Mordiendo, sí, sí, yo soy muy de morder, ¿eh?
Ah, sí, sí, ¿tiene sí, con esos dientes que clava el otro?
No, con estos no, con otros que tengo, que pero, me los, porque son los de pelea.
Pero no se puede poner los dientes.
De atrás. Cuando alguien se hace el loco, me los cambio. Estos son los de comer.
Señor.
Tengo los de comer, los de pelear y bueno.
Señor, por favor, guarde eso. No empiece a sacar todos los dientes que tiene acá porque.
Sí, tengo varios. Mire estos. No, estos no son míos. No, no.
¿Y qué
son los Presto Dorio?
¿Pero qué? ¿Qué hace con tanto dinero? Mire, no sé qué hace con tantos dientes. No es lo mejor, porque Dios que siempre le dice, te voy a romper los dientes. Dios que le dice, te voy a bajar todos los dientes.
Bueno, yo fue la primera vez.
Bueno.
Pues ya. Bueno. Y...
Pero sí, la descarga eléctrica es una forma de utilizar eso.
¿Y la pistola de agua? Buenas tardes.
No, con agua va. Eso
no, pero puede haber agua, digamos, no sé, agua salada, agua jabón, ¿qué hay? Ácido.
Ah, bueno,
ahí está,
señor,
ha sido eso. Un gusto, ¿cómo le va?
Y bueno, eso es
ácido, le arrojo ácido en la cara al tipo. Tierra, tierra en los ojos.
Arena.
Arena. Yo siempre llevo un paquetito de arena para arrojarle en los ojos a la persona que me provoca en el colectivo.
Pero ¿y siempre anda con arena en los bolsillos?
Sí, siempre, y mirando a todos para ver si descubro algún gesto de provocación. ¿Qué me andás provocando? Ahí saco la arena y se la tiro en la cara. Y después saco ese coso eléctrico
sí.
Y el ácido, el vitriol.
Pero espera un poco, todo junto.
Y sí, me tengo que defender.
No, pero es que se me
está muy difícil la cosa. No, la calle está muy difícil, ¿eh?
Bueno, pero...
Está muy difícil la calle, ¿eh?
Bueno, estará difícil.
Mucha gente violenta, ¿eh?
Bueno, violento, pero de todas maneras... Si
sí,
usted,
sí, sí.
Pero si usted está provocando, está...
No, yo no provoco, ¿eh?
Y sí, va con la arena, va con la...
Bueno, voy caminando y por ahí alguien me mira. Digo, ¿qué? ¿Qué me mirás? ¿Querés pelear, eh?
No, digo, pero no lo mira. Lo mira porque uno mira cara como la suya.
¿Está violenta la calle, eh?
Pero no, no está violenta. Uno puede mirar. Usted entra a mi campo visual. Yo no lo miro. Usted entró a mi campo visual.
Bueno, pero... No. Usted es muy violento, ¿eh?
No, yo no soy violento. Me está poniendo violento.
Bueno.
Que es otra cosa.
Mire lo que tengo acá en la mano, ¿eh?
¿Qué es eso?
Los dientes. Bien, eso es todo lo que queríamos decir.
Es casi imposible defenderse y... Toser en la cara puede ser una buena manera.
Sí, sí. Discúlpeme.
Un arma...
Me han pegado en el estómago, entonces estoy tosiendo. Así.
Por ejemplo, eso le voy a preguntar...
Sí. Después déjeme que le pregunte algo, pero pregúnteme usted.
Digo, a nivel de etiqueta de la pelea, ¿no? ¿Por qué hay una etiqueta en la pelea?
Sí, también? Claro, no.
Bien.
Buenas tardes. Buenas tardes, señor. Le voy a romper los dientes.
Bueno.
A mí me encanta cuando el tipo te insulta y te dice señor. Le voy a romper la cara, señor.
Cuando uno ya ha recibido, por ejemplo, usted ya recibió una trompada.
Se la dieron.
Bien. ¿Vale o sirve exagerar el daño que le ha provocado para que la pelea se interrumpa, entonces todo se retuerce por el piso, casi se muestra moribundo?
Sí, en el código de la cobardía, sí.
Claro. Eso es.
Claro. Para que le dé lástima al tipo.
Para que el otro...
O porque diga, para que diga, ya gané.
Claro.
Le quería preguntar otra cosa. Cuando te bajan los dientes,
sí.
Yo escuché que hay un plazo para que te lo puedan reimplantar.
Uh-huh.
Si vos vas antes de la media hora al dentista, el tipo te lo pone de nuevo.
Media hora, hay que apurarse.
Pues. Hay que apurarse. Por eso, cuando ves que perdiste piezas dentarias en una pelea, hay que tratar de terminar la pelea. Ganes o pierdas, terminarla enseguida.
Bueno,
¿para
sí.
qué? Para que venga luego el recupero de las piezas dentarias y la concurrencia al dentista, no al odontólogo. En general, cuando la pelea es multitudinaria, hay dificultades. Porque no es fácil reconocer
todos los
propios de los forasteros. A ver qué dientes son tuyos. Porque no podés ir con cualquier diente.
No, el diente es algo... ¿Quién es?
Un paciente.
Sí, ¿usted viene a ponerse dientes?
Vengo de una pelea en la cual me han bajado un diente.
Sí.
Y bueno, hace 25 minutos, quiero decir que tenemos 5 minutos de plazo para que usted me lo reimplante. Tengo estos dos dientes, uno de los dos es mío.
Bueno, no, pero dígame cuál.
El otro estaba en el piso. No puedo saber si es de la misma pelea, o es de otra pelea anterior, o de alguna otra circunstancia.
Pero no, ¿cómo circunstancia? Raro.
Que a uno se le cae un diente justo al pasar por ahí, ¿no es cierto?
Y justo lo encontró al lado del otro.
Bueno, ¿me va a atender o no me va a atender? Sé que sí, es tarde.
Es tarde, y además que 5 minutos, primero yo le tengo que llenar la ficha, tenemos que completar la ficha.
Bueno, pero ¿por qué no me la completa a posteriori?
¿Usted viene por prepaga o obra social?
Yo vengo... por obligación, amigo.
No, pero
por,
digo,
por porque... proximidad.
Ajá.
Porque tuve la pelea a 4 cuadras de aquí.
Ah, bueno, entonces tenemos que mandar la autorización a su obra social.
Faltan 2 minutos, señor.
Sí, a ver si nos autorizan. Y bueno, una vez que ellos remitan con el código de barras la autorización...
Pero no me lo puede medir el diente a ver si me entra, por lo menos.
Pero es que más o menos usted tendría que reconocer eso. Yo, imagínese, si con cada
este,
uno que
este
viene...
me parece diente... reconocerlo, creo que es un diente que yo tengo que le llamo el morochito.
Sí, bueno,
y
pero...
como ahora no lo tengo más, debe ser este, ¿no es cierto, doctor?
No lo sé, eso lo dice usted, que el morochito, que el no morochito. Si usted quiere, nosotros podemos iniciar los trámites de reimplante de pieza
dentaria. Faltan 10 segundos.
Que son... en algunos casos se puede llegar a consumar y en otros no.
Cinco,
una vez que aquí ingresa
cuatro,
la orden
tres,
de la obra social y
dos,
pasa por la ventanilla,
uno. Pausa.
Nos damos la autorización.
Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 1:13, temperatura en Buenos Aires 12 grados 2 décimas, la humedad 88%. Comenzó el paro docente bonaerense. Los trabajadores nucleados en el Frente Gremial Docente de la provincia se suman de esta forma a la medida de fuerza llevada a cabo por ATE a nivel nacional. El titular de SUTEBA, Roberto Baradel, dijo que el reclamo es para no perder el poder adquisitivo.
Le estamos reclamando al gobierno ni siquiera aumento salarial, no perder poder adquisitivo, que es lo que estamos discutiendo ahora. El gobierno no puede ser insensible y hacer oídos sordos a este reclamo. Nosotros esperamos que el gobierno de la provincia de Buenos Aires tome conciencia. El paro, yo les puedo decir que va a ser total, es un paro general de los docentes, todos los gremios docentes de la provincia de Buenos Aires, además se en el marco de un paro convocado por los estatales de ATE a nivel nacional, que también va a impactar en la provincia de Buenos Aires, los médicos de la SICOP de provincia de Buenos Aires, los trabajadores judiciales de provincia de Buenos Aires, o sea que hay una serie de reclamos. Nosotros creemos que la provincia tiene que tener otra actitud.
Por su parte, el ministro de Educación bonaerense, Alejandro Fino Chiaro, dijo que no hay razón para realizar la protesta. Explicó por qué no corresponde esta medida de los docentes.
Entendemos que no hay ninguna razón objetiva para ir al paro. Creemos que es un paro, es una medida muy poco feliz y carente de racionalidad. Hemos firmado una paritaria y estamos cumpliendo estrictamente lo que firmamos. Se estableció una cláusula de monitoreo de la inflación. ¿Qué significaba esa cláusula de monitoreo? ¿Qué íbamos viendo? Y si en algún momento la inflación empardaba al porcentaje de aumento, ahí comenzábamos a hablar. No tiene ninguna consultora que esté dando más del 28, 28 y medio, 29, es decir que estamos a 5 o 6 puntos todavía.
Internacional.
La policía de Canadá frustró un ataque terrorista en el país. Los agentes mataron al sospechoso en Ontario debido a que las fuerzas de seguridad recibieron información sobre una posible amenaza y debido a esto se tomaron las medidas apropiadas para garantizar la seguridad pública.
Deportes.
Río 2016, fútbol masculino, goleó Brasil y se clasificó a los cuartos de final. La verde amarela venció a Dinamarca por 4-0 con 2 goles de Barbosa y los restantes de Gabriel Jesús y Luan. En la próxima instancia se medirá ante Colombia. Recordamos que la selección sub-23 del Vasco, el Articoechea, quedó eliminada al empatar con Honduras 1-1 y finalizar tercera en su grupo. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 12 grados, 2 décimas. La humedad, 88%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
En Gente, las ondas de la nieve. En el Cerro Catedral, las nuevas diosas presentan las tendencias de este invierno. Pieles, estampados súper coloridos, tachas y pañuelos son el hit de las pistas. Te mostramos como nadie lo in y lo out de esta temporada. Además, Paula Pareto, oro olímpico. La Peque hizo historia en Río de Janeiro. Chano y Milita Bora en Barcelona, amor confirmado. Y Osvaldo Laporte cumple 60 años. Mi gran éxito es la familia Carmé. Gente.
De lunes a viernes, a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Alejandro Vanoli, expresidente del Banco Central. ¿Cómo está siguiendo todas estas medidas financieras que está adoptando Sturzenegger desde el Banco Central?
Quizás muchos no comprendían el impacto que tenía la mega devaluación y ahora estamos viendo cómo el conjunto de las variables económicas están dando muy mal. Inflación, actividad, empleo, los datos fiscales, veníamos de una economía en crecimiento que este propio gobierno tuvo que reconocer, la inflación en baja, subían los depósitos, subía el crédito, los buenos datos de empleo, y bueno, ahora todo eso se ha dado vuelta absolutamente.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
¡Ay, pero qué tarde, qué es Nelson! Me tengo que apurar porque si no, no llego.
No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos.
Bueno, vos ahora tenés que ir.
Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo.
3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en el galponcito de la calle Gorriti.
El programa de hoy es más breve, pero las propagandas están todas. Hablaremos hoy acerca de la virginidad, señora. Para muchas culturas primitivas, la virginidad no tenía la importancia que tiene hoy en algunos foros. En algunos foros.
Sí, sí.
La mujer que no tenía marido era considerada virgen, lo cual no significaba que no tuviera relaciones sexuales ocasionales. La idea de mujer virgen era más bien la de una mujer que no tenía dueño, fuera por voluntad propia o por no haber conseguido esposo. Durante mucho tiempo la virginidad no fue una exigencia social para una boda honorable. En Babilonia, en Egipto y en muchas regiones del Medio Oriente, la ceremonia de la desfloración estaba separada de la relación sexual y se producía antes del casamiento. En muchas ocasiones se encargaba esa tarea a otra persona que nada tenía que ver con el marido, discúlpeme, ¿no? Así el ritual lo iniciaban comadronas, sacerdotes y a veces, discúlpeme, hasta el mismo padre de la novia. Steve Martin. Esa situación no manchaba el futuro de los novios en ningún aspecto. Más allá de lo que sucedió con la aparición del cristianismo, lo cierto es que muchas divinidades o seres míticos nacieron de madres vírgenes. Recuérdese al Buda, nacido de Maya. Recuérdese a Horus, aquel dios egipcio que era el halcón, ¿no? Que nació... Yo no diría que Isis no era virgen, pero sí nació Horus de un embarazo milagroso logrado por Isis ya con Osiris muerto, el finado Osiris. Osiris no quiere decir otra cosa que el finado. Cuando se hablaba, por ejemplo, de un muerto, de un faraón muerto, digamos por caso, el faraón Tutmosis, y se lo nombraba después de muerto, se le decía Osiris Tutmosis, es decir, el finado Tutmosis. Osiris quería decir también el finado, además de nombrar al famoso dios que fue despedazado. Pero bueno, otros ejemplos: Indra, según relata el Ramayana, nació de una virgen tibetana. Krishna nació de Devaki, la virgen hindú, y Rómulo y Remo también fueron engendrados, me parece a mí, por Marte, eran hijos de Marte, en el vientre de una virgen. Sigmund Freud, en el Tabú de la Virginidad, que fue escrito en 1917, decía que la estima de la virginidad era una condición impuesta para asegurar al hombre que la mujer no llevaba recuerdos del comercio sexual con otro ñato. La palabra ñato no es de Freud. Casi está hablando Freud de una condición de propiedad. En los primeros siglos del cristianismo apareció la idea de mantener la virginidad como renuncia, y en la Edad Media se puso de moda incluso un asunto que perturbó a muchos matrimonios. Se trataba del casamiento sin consumación. El teólogo Pedro Lombardo censó y elogió todos los casos de lo que él llamaba esposas perfectas, aquellas que habían resuelto casarse, pero no consumar su matrimonio. Santo Tomás confirmó la santidad de estas uniones. Incluso en el Apocalipsis podía leerse que los 144.000 salvados, un número exiguo, ¿no?, eran todos seres virginales. Eran todos seres virginales. Se utilizaba como referencia, en el caso de estas esposas perfectas, a las uniones castas, por ejemplo, la historia de Cecilia y Valentín, que jamás se habían unido carnalmente y que además habían sido martirizados por los romanos. Bueno, qué vida, ¿no? Se hallaron grandes méritos en Melania, que allá por el año 400 se negó a darse a su marido Pinio, ¿no?, y murió en el año 410, debe ser, porque acá dice 1410. Imagínense si hubiera muerto en el 1410, 1000 años de virginidad. Bueno, murió después de haber fundado un monasterio con la virginidad intacta, que es la manera de fundar un monasterio. Si usted pretende fundar un monasterio y viene con la virginidad un poco cansadita, seguramente no podrá fundarlo, amiga mía. Se elogiaba también a Alexis, un patricio romano casado por su familia, que abandonó el domicilio conyugal al galope sin tocar a su esposa, y después se hizo mendigo. Después, primero no tocó a su esposa y después se hizo mendigo, sin que haya una relación sí, de causa y efecto, claro, entre no tocar a la esposa y andar jeteando por ahí. Bien, ahora bien, vino a suceder que, por vindicación de las bondades de la virginidad o por miedo, muchas doncellas quisieron ser parte de esos matrimonios no consumados, y lo que es peor, sin advertírselo al marido antes de casarse. Algunos ejemplos: Cristina de Mezigate era una noble inglesa que fue casada a la fuerza en el año 1110. Bueno, Cristina se negó a los deseos de su marido, explicándole la hermosa unión de Cecilia y Valentín. Aprende de Cecilia y Valentín, le decía al marido, que estaba en calzoncillos, dispuesto a seguir una conducta más bien tradicional. Pero parece que el marido no quedó muy convencido con el relato, ni muy tentado por la propuesta de castidad en pareja. Entonces, una noche, esta muchacha fue embriagada por los parientes del marido, mirá vos, y cuando el marido consideró que estaba lo suficientemente borracha, se le tiró encima. Pero Cristina salió corriendo y entonces el marido la persiguió de habitación en habitación. Debió ser un espectáculo digno de verse. Cristina pudo al fin escapar del deseo marital para siempre. Sostuvo su virginidad en un convento, que es lo que tendría que haber hecho antes de casarse. Bien, qué sé yo. A quien se le propuso esa idea del matrimonio no consumado fue nada menos que Enrique VIII de Inglaterra, también llamado Charles Lowton, ¿no? Y lo hizo su primera esposa, la piadosa Catalina de Aragón, hija nada menos que de Fernando e Isabel, los reyes católicos. Y parece que la tipa tenía pensado proponerle esta forma de matrimonio a Enrique, que era una bestia. En la corte del rey Enrique, hay que decir que había ceremonial para todo, incluso para eso. Entonces, cuando fue a encontrarse la primera vez con Catalina, lo acompañó una especie de ejército, que fue con él hasta la habitación, desde su habitación hasta la de su esposa. Pajes con antorchas, gente que llevaba mudas de camisones, otros con velas, licores, recipientes para la enjuagada posterior, armas. Catalina vio aquellas armas, que en realidad estaban vinculadas al erotismo de Enrique, que parece que veía un hacha y se ponía como loco. Bueno, Catalina interpretó mal aquellas armas, o quizá las interpretó bien, y creyó que si no se atenía a todos los deseos del rey, sería ejecutada. Entonces, no le hizo ningún comentario, no le dijo nada del matrimonio, ¿qué va a hacer? ¿No? Directamente, en cuanto lo vio venir así, dijo, empezó a sacar las pilchas, ¿qué vamos a hacer? Ya perdimos. Y este es el último caso de virginidades perdidas, ganadas o sostenidas que tenemos en este catálogo. Yo creo que la única opinión sensata es la del amigo Sigmund Freud, que vinculó este prurito de la virginidad con la idea del derecho de propiedad. Es una de las ideas más canallescas que Occidente ha prohijado con respecto de la mujer, ¿no? Y que todavía tiene algún efecto, no tan evidente, pero lo tiene. Dedicamos esta charlita a las mujeres que han padecido en la historia por esta obsesión de pertenencia, y a las mujeres de Babilonia, que estaban obligadas a prostituirse siquiera al menos una vez en la vida. Era obligatorio. Entonces iban a una escalinata, en un templo, sería el templo de Ishtar, de Astarte, qué sé yo, y ahí esperaban que viniera alguno y se le insinuara. Las lindas enseguida despachaban la obligación y se reintegraban al circuito común de sus relaciones, ¿no? Volvían a sus maridos, sus novios, sus amoríos. Pero las feas por ahí tenían mucha dificultad, y se ponían en la escalera del templo y nadie las elegía. Como era obligatorio, hasta que no se presentaba un cliente, tenían su deber incumplido. Y algunas, lo cuenta Herodoto esto, ¿no? Algunas pasaban un año entero yendo a aquellas escaleras todas las noches. A mí me parece que seguramente había alguna clase de corruptela. Andá y prostituímela a fulanita que está ahí hace como 6 meses y no la toca ninguno. No, ese tipo que vaya a otro. No, andá, dice, qué sé yo, está ahí. ¿Qué sabías si de verdad venía uno o si era un amigo de la familia? Que, bueno, no podía saber. Herodoto no, de Halicarnaso no dice absolutamente nada de eso. Vamos a ilustrar esta charla acerca de la virginidad y de sus consecuencias desagradables con un hermoso valsecito que canta don Ignacio Corsini y que se llama La Virgen del Perdón. Adelante.
Manuelita es una santa, la adoran de Palermo a Montserrat, y es tan linda que al verla a mí me encanta, cuando del brazo del tatita va. Es un ángel de la guarda Manuelita, y la ley no resiste a su bondad. Para los pobres de la madrecita, que a mano llena su ternura da. Por ella un pericón y un viva por su nombre, por ella los cantores de la Federación pregonan su infinita belleza angelical, porque es la estrellita del cielo federal. Delicado es de princesa, que luce por corona el peinetón, y en el templo parece cuando reza la misma virgencita del perdón. Con regio miriñacio, con mantilla, Manuelita es la rosa del candor. En su mirada dulce siempre brilla la más pura caricia del amor. Por ella un pericón y un viva por su nombre, por ella los cantones de la Federación pregonan su infinita belleza angelical, porque ella es la estrellita del cielo federal.
Era Ignacio Corsini en La Venganza Será Terrible, La Virgen del Perdón.
Medea en Manhattan, una obra de Dea Loher, con Valentina Bassi, Nacho Garano y elenco. Dirección, Lía Yelin. Viernes y sábados a las 21 en Ciudad Cultural Conex, Sarmiento 3131. Entradas en venta en boletería del Conex o por sistema Ticketek. Más información en www.ciudadculturalconex.org.
¿Querés que más personas visiten tu sitio web? Potencia tu negocio con el plan para pymes de Radio del Plata. Escribinos a pymes@mdelplata.com o llamanos al 155-094-2833. 155-094-2833.
Tan grave riesgo de ser infectada, pues SAP lo va a cobrarte la próxima semana. Tu banco nunca manda mail pidiendo contraseña, no existe ese video que no quieren que vos veas. Nadie manda fotos picantes por error, y no hay señoras mayores que quieran tener sexo con vos. Enviar una cadena no te salva de tus males, no podrás hacer pochoclo con cuatro celulares. Y si bien no es ilegal, cumplirla con tal plata, todos sabemos de qué carajo se trata.
En una internet tan llena de mentiras, la verdad, perfil.com.
En una hermosa y tranquila esquina de Palermo podés encontrar un mix entre lo tradicional y lo nuevo. Simplemente Palermo Restaurant. Oro y Soler, abierto todos los días desde las 9 de la mañana hasta la medianoche. Reservas 4776-7447. Se aceptan todas las tarjetas.
Ahorrá con Minicosto. Fideos Marolio 100% trigo Candeal por medio kilo 9,99. Puré de tomates Molto 520 gramos 10,99. Toallas femeninas Lady Soft normal con alas por 8 unidades 11,99.
Precio válido para la República Argentina hasta el 21/8/2016.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, UNLAM TV,
Radio Universidad,
Agencias X,
El Uno Digital,
todos conectados.
Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Del Plata también está en la tele. Podés escucharnos si tenés Cablevisión Digital en el 952.
Y si tenés DirecTV en el canal 976.
Estamos en tu tele durante todo el día. Acordate, 952 de Cablevisión Digital, 976 de DirecTV. Sí, Del Plata también está en la tele. Ponés la tele y nos escuchás.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
¡Ay, pero qué tarde, que es un Nelson! Me tengo que apurar porque si no, no llego.
No, pero seguro, sin problema. Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos.
Bueno, vos ahora te tenés que ir.
Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo.
3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en el galponcito de la calle Gorriti. Les recordamos que el sábado vamos a estar en Luján, ¿eh?
Atención Luján, ¿eh?
El sábado, sí. A 9:30 de la noche en el Teatro Trinidad Guevara.
Ya están vendiéndose en Córdoba las entradas para el jueves 25 y jueves 26.
¿Dos jueves seguidos?
Sí, dos jueves seguidos. Viernes 26 en el espacio Quali.
Sí, señor. Y están en Tiquetec las entradas.
Están en Tiquetec, que ya, usted ya sabe, señora.
Sí,
que
ya sabe todo cómo es.
Listo. Nadie debe dejar de faltar. Mañana están
De Orlegui y Mirraji.
Sí.
Se van a presentar ahí en Café Vinilo.
¿A qué hora?
Esto
9:30.
A las 9 de la noche.
Sí, sí. En Postales se llama el espectáculo. Es un espectáculo de tango.
Sí.
Mirraji es un pianista sensacional. Y Karina Biorle es la mejor cantante de tango que existe. De manera que algo harán. Lo que sí que no ensayan.
¿Pero cómo va a decir eso, señor? Problema. ¿Cómo que no ensayan?
No ensayan y no saben la letra. Y dice, se preguntan, ¿cuál era? Dice, sueño querido. Ese que dice, la. Ah, sí, pará.
No lo decís.
Bueno, sacan bien, pero no lo tienen muy ensayado.
Sí, momento. Lo tienen ensayado.
Bueno.
Se conocen de memoria.
Bueno, va a estar Verlegui con mi reaje mañana en vinilo. Claro.
Bueno, hay algunos mensajes antes de convocar al sordo. Si usted quiere leer alguno, tome.
Hay algunos,
por ahí hay varios. Hay más.
Este tema de las Olimpiadas, me dice Gustavo Siécola. Bueno, he visto que muchos atletas en las barras hacen el salto mortal e inclusive doble mortal. ¿Cómo es el tema? Si el salto es mortal, tengo que entender que los gimnastas son inmortales. Tienen razón.
Claro.
Bien, saludos. ¿Qué más?
Aquí Navarro Conticello dice, mire, me contaron que Felipe Piña está trabajando en un libro sobre el cruce de los Andes.
Ah, sí, sí.
Y como justo están los...
El cruce de Belgrano, de los Andes. Porque está haciendo... Ya hizo el de San Martín, ya lo escribió.
No, pero... Pero dice algo así, porque dice, justo que ahora están los Juegos Olímpicos, se le ocurrió, en vez de San Martín, que era mejor que crucen los Pumas, en los Andes.
Bueno.
No hay mucho rigor ahí en...
Estimado Dolina y Barton, dice Sebastián Gerardo López, dice que mi mujer me acusa de vivir mi infancia frustrada a través de nuestro hijo. ¿Será que lo hice por el Scalectric, la pelota de Boca y los ladrillos para armar que le regalé? Y seguramente es eso.
Sí.
Igual dice, si alguien puede conseguir la camiseta de Boca de Diego Latorre, sepa que hará muy feliz a un niño, a él.
Claro.
A Sebastián Gerardo López, que tiene 46 años, un buen fantasma.
Pábula y Guille Ábalos dice, en 2015 los vi en Madrid. Usted, Dolina, me firmó unos libros, me saqué una foto con uno de los más grandes de nuestro fútbol, con Ángel Capa. Ah, fue una noche que estaba...
Estaba Ángel Capa, estuvo Valdano también allí.
Sí.
Allá en España vienen las personas... Importante saberlo.
Sí.
La persona más importante que vino fue justamente Karina Biorle.
Sí.
Que mañana se presenta en vinilo, que todos deben ver.
Y Ángel Capa, pero cuando estuvo acá.
Sí, estuvo acá ahora, no sé si ya se fue Ángel. Bueno, pero igual él no tiene teléfono, ¿vio? Es una persona un poco...
¿Por qué no tiene teléfono?
Porque no entiende cómo funciona.
Es ecologista.
Y se asusta. Es ecologista.
Claro.
Les mando un abrazo grande desde Berazategui. Les pido al sordo la... Cueca del reloj, bueno, del injustamente olvidado Sergio Villar, que es autor también de La Donosa, y Hay para Navidad. ¿Conocen Hay para Navidad? Es la menos linda de las... O algo así. Nochebuena, Nochebuena, Hay para Navidad. Y la... La cueca del reloj, disculpe, estoy tocando con papeles arriba de...
Arriba de los papeles. Bueno. Aquí Olga Rango dice, otra noche que quisiera estar ahí cebándole mate, pero me duermo con una sonrisa. Rosario los espera nuevamente, ¿van a volver? Sí, vamos a volver cerca de fin de año, me parece, Rosario. Bueno. Me parece que en noviembre.
Sí, en noviembre, noviembre.
¿No? Estamos noviembre, seguros, sí. Bueno, dice, acá María Inés dice, ahora que anuncian de Santa Rosa, dice usted que es un virtuoso de la música, ¿conoce el vals Llanto de Novia? De Enrique Fernández Mendía.
¿Llanto de Novia?
Llanto.
Ah, Llanto de Novia. No, no la conozco. A lo mejor puede ser, pero...
Bueno.
Por el título no me sale. Bien.
Y ya llega al galponcito de la calle Gorriti. Nuestro querido, nunca bien ponderado maestro. El sordo. Arnaldo. ¿Cómo anda? Acá, mire, le piden para Inés Sueño de Barrilete.
Desde chico ya tenía en el mirar esa loca fantasía de soñar. Sueño de purrete, ser igual que un barrilete que elevándose entre nubes con un viento de esperanza sube y sube, y que sigue en ese mundo de ilusión y escuche solo a mi propio corazón. Y el dinero es un billete sin valor. Yo quise ser un barrilete, buscando altura en mi ideal, tratando de explicarme que la vida es algo más. Si me falló la fe, la voluntad, o acaso fue que me faltó.
Anoche alguien reiteraba el pedido de Palmó d'Amour, a ver si...
¡Qué lindo! A ver,
Palmó d'Amour, redite-moi de ce tango, votre voix de cour, mon cœur n'est pas là de l'entendre. Pour que toujours vous répétiez ces mots si frères, je vous aime. Vous savez bien que dans les fonds, je ne crois rien, mais cependant, je vais encore
écoutez ces bouquets, j'adore. Beauté, moi, ce sont des hommes qu'il est mieux de mieux en frémissant. Mais bon, je ne savais l'histoire, et malgré moi, je vais s'y croire. Parle-moi d'amour, redites-moi des choses tendres. Pauvre Baudicourt, mon cœur n'est pas là de l'entendre. Repetiez ces mots si près, je vous aime.
Muy lindo, maestro.
¿Qué más?
Aquí para Ariel creo que dice Samba del Carnaval. Ajá. Le piden.
Si me permite, maestro, se la voy a dedicar a un amigo que vino de Purmamarca, mi amigo Carlos, que está ahí presente, ya que es de la zona.
Vengo desde el olvido, toro serrano. Carnavaleando, a ver si mato penas, carnavaleando. Me anda faltando plata, chicha y coraje, y un empujón
con Barrio Reo, ahí.
Pero si usted quiere puedo empezar.
Sí.
No sé cómo voy a salir de ahí.
Barrio lindo, yo que soy,
es el gorjeo, soy tu cantor. Escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que está ciego, canta mejor. Busque fortuna y hallé un crisol, plato de luna y oro de sol, valor de vino vengo a buscar. Estoy rendido de
Bueno, para André y Gabriela le pedían de Cerati Zona de Promesas.
Bueno, a ver.
Mamá sabe bien, perdí una batalla. Regresar solo a besarla. No está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Al contarle mis plegarias, bien, pequeña princesa, cuando regresé todo quemaba. No está mal sumergirme otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Se bucea en silencio.
Bueno, tenemos algunos minutos más.
Tenemos muchos minutos más.
¿Por qué no hacemos algún otro dúo? No, cántese alguna canción.
No sé si puedo contar, pero puedo tratar de cantar esto.
Ni orza de la metedura de abarcar a dos antojos, que al escracharme en tus ojos sentí la noble dulzura. Yo que esquivé la paura de un posible metejón, tuve la noble intención de querer con sentimiento, pero te di mansamente que no tenés corazón.
naciste con el coraje de enloquecer los chabones y andas a los picotones mezclada en el sabanaje. Yo soy de bajo linaje, pero de mucha nobleza. Perdóname la franqueza que me voy a deshabar. Casi me hace patinar tu pinta de vampiresa. Fuiste rey de los burdeles donde tallas con valor. Te menejute el amor, lo que querés son papeles. Metele, nena, metele, amarrocate el sellao, que yo ya me deschavao y te bato con razón, que tenés el corazón como un fuelle desinflado.
Pero bueno, sí, te quiero decir.
Que lamento al no poder detener el dolor de no saber olvidar. Hoy estarás como nunca lejos conmigo, lejos de tanto llorar.
Fue porque sí que el despecho te cegó como a mí.
Sin pensar que era el rencor del adiós que castigabas con crueldad mi corazón.
Porque sí que de pronto no supimos pensar que es más fácil renegar y partir que vivir sin olvidar.
Que lamento al no poder detener el dolor de no saber olvidar. Hoy estarás como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar.
Fue porque sí que el despecho te cegó como a mí.
Y pensar que el rencor de la dios castigaba con crueldad mi corazón. Porque sí que de pronto no supimos pensar
que es más fácil renegar y partir que vivir sin olvidar.
Adiós, maestro.
Volveremos en otra oportunidad. En el nombre de quien les habla y en el mío propio, solo me resta decir una palabra. Buenas tardes.
presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2, 2 minutos. Temperatura en Buenos Aires, 11 grados 5 décimas. La humedad, 86%. Daniel Scioli habló de los candidatos para suceder a Ricardo Echegaray al frente de la Auditoría General de la Nación. El exgobernador bonaerense dijo que José Luis Gioja trabaja en el tema y que hay candidatos importantes.
El tema que en una ronda de consultas se está resolviendo, hay nombres importantes con mucha experiencia para poder ejercer ese cargo. Así que sé que el presidente del partido estaba trabajando en eso.
José López prestará declaración indagatoria por enriquecimiento ilícito. Los abogados del ex funcionario kirchnerista habían pedido postergar su presentación del lunes último para poder contar con todo el material probatorio de la causa. Los letrados querían que la nueva fecha fuera el próximo martes 16, pero finalmente se decidió que sea hoy el día en que se presente el ex secretario de Obras Públicas.
Internacional.
La policía de Brasil liberó a un boxeador marroquí que había sido arrestado por agredir sexualmente a dos empleadas en la Villa Olímpica. El juez que entiende en la causa dejó en claro que Hassan Sada, de 22 años, no puede acercarse al lugar y tampoco puede abandonar la ciudad de Río. El atleta no pudo competir en los Juegos, ya que fue detenido el 5 de agosto, y como consecuencia, el turco Mehmet Nadir Unal avanzó de ronda por ausencia de rival. El abanderado del equipo olímpico de Namibia también fue acusado por el mismo delito.
Deporte.
Río 2016, Volley Beach.